La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Yo espero que tan pletóricos como esta mañana de martes 29 de enero, al menos en lo que a solecito y ánimo se refiere. Y es que, bueno, pues si ayer la festividad de Santo Tomás de Aquino propiciaba ya que las calles y los parques de la ciudad se llenaran de niños, de padres y de abuelos que estaban disfrutando, cómo no, de ese día de libranza escolar, pues parece que esta mañana, al menos solamente hay que echar un vistazo rápido a la calle Mayor, a la plaza de Santo Domingo, hacia donde se asoman los ventanales de COPE. Bueno, pues algo está pasando en el ambiente, algo pasa en la ciudad que invita al paseo y al entretenimiento. Y nosotros desde la mañana en Guadalajara y el 89.3 de la FM también nos queremos, cómo no, sumar a ese espíritu con toda una hora de contenidos frescos para la mente, pero cálidos también para el corazón, que nos van a llevar a hablar, pues fijaros, entre otras cosas, de la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas, de reciclaje y de reutilización inteligente de residuos urbanos y, mucho ojito, de gente tóxica, entre otras cosas. No me mires a Bieso, Abel Cebrián, que no me refiero a ti con gente tóxica. Todo lo contrario, nuestro técnico es una de las mejores personas, más cálidas, con las que uno se puede encontrar en estas ondas radiofónicas. Hoy muy bien escoltado por nuestro querido Miquel, de visita también. Muy buenos días, Miquel, Abel. La verdad es que nunca hemos tenido un control técnico tan asistido como en esta mañana de martes 29 de enero. Una mañana a la que, por cierto, ya lo sabéis, le tenemos que poner los puntos sobre las íes, empezando por esos titulares del día. Y si el control de sonido de esta nave del entretenimiento hoy está, bueno, pues eso, más que salvaguardado por nuestros expertos en materia sonidista, no estoy menos segura de lo que va a pasar aquí en materia de información, porque también tengo muy buena compañía, la de nuestro jefe de informativos, Miguel Chiverto. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Buenos, fresquitos, pero soleados, eso sí. A mí me da mucha vidilla, me carga las pilas esto del sol.
Fresquitos a primeras horas. Hemos amanecido aquí en Guadalajara con 0 grados en algunas zonas, 1 bajo 0 en otras, 1 grado aquí en la plaza de Santo Domingo, 2 bajo 0 en Molina, 1 bajo 0 en Sigüenza, pero oye, van a subir las temperaturas y nos situaremos en los 12, 13 y hasta incluso 14 grados a eso de las 4 de la tarde.
¡Qué gustito! Casi un regalito primaveral el que nos trae para finalizar este primer mes del año. Aunque yo también os voy a decir una cosa, ahora que no me oye. Yo creo que Miguel ha pasado un poquito más de frío esta mañana porque ha venido con un nuevo peinado más cortito que el habitual. Sé que lleva 2 días ya con el pelo corto.
No es el nuevo peinado, sino el corte de pelo, el corte, la
ola. Un nuevo look,
sí,
Miguel.
Sí,
que me yo te vi ayer y dije que me lo han cambiado, pero no,
las canas siguen siendo las mismas, más o menos.
De cogote y oreja ahora despejada, ¿no?
Sí, exactamente.
Se nota el frío.
Sí, para darme así las collejillas de rigor.
Sí, yo ya se la di. Nada más llegar.
Exactamente.
Bueno, todo esto es porque, cómo no, pues ya se nos nota en el cuerpo que estamos entrando en unas fechas propias también, pues para la burla, para la diversión, para el entretenimiento. Llega Carnaval, carnaval y como decíamos, carnaval, vamos calentando también motores por aquí, mira cómo está cantando ya, ¿eh? ¿Tú eres carnavalero?
Me gustan mucho los carnavales. Vamos a ser sinceros, los carnavales de Guadalajara no me ha dado tiempo a vivirlos todavía. He vivido otros que para mí son muy especiales, como son los de Cádiz.
Es que esos son... los de Guadalajara están muy bien, pero los de Cádiz.
¡Ay, los de Cádiz!
Hombre, tienen fama nacional e internacional, ¿no?
Efectivamente.
De hecho,
efectivamente.
Se televisan en muchísimas partes.
Sí.
Luego nos irá algún canario y dirá, ¡ey, qué pasa! Hombre, y los de Tenerife y los de Canarias, pues claro, también.
Los de Tenerife pues también son internacionales y demás. Los de Cádiz son muy populares, son claro, muy de la calle, muy de vivir la calle y de vivirla bien con el gaditano de pro.
Oye, y como tenemos por aquí a Santi Burgos, que es también también, bueno, pues le corre esa sangre por las venas, claro. Le tendremos que decir de cara a esa fecha, esa semana que viene, que nos metemos ya en plenos carnavales, que nos haga un amago de chirigota de COPE, ¿no? O algo por el estilo.
Por ejemplo, oye, mira, podría escribir una chirigota sobre COPE.
Claro,
¿sí?
Claro,
sí,
que sí, arte sí. Y salero no le falta, desde luego, a nuestro Santi. Por cierto, aquí vamos a tener también la oportunidad de demostrar esas ganas de fiesta que tiene también los guadalajareños en un completo programa de actividades que dan comienzo, ya nos lo avanzabas ayer, el próximo día 7, ¿no? Jueves Lardero.
Efectivamente, el jueves Lardero, como nos anunciaba ayer el alcalde y concejal, el segundo teniente de alcalde y concejal de festejos, Jaime Carnicero, que lo presentaba ayer. Entonces, el jueves Lardero, una de las tradiciones más arraigadas en Guadalajara. Destacaba Carnicero la recuperación de estas tradiciones, así como la continuidad de otras, referentes todas a la celebración del carnaval. Como todos los años, estas fiestas, como hemos dicho, comienzan con el jueves Lardero, el día 7, que es una tradición muy arraigada desde ya varias generaciones y, cómo no, va a empezar con un bocata de embutido. Ya, escucha a Jaime Carnicero.
Este acto surge, pues bueno, de un recuerdo de nuestros más mayores, ¿no?, de nuestros abuelos, de un recuerdo de esa Guadalajara agricultora, en donde para celebrar el inicio de la cuaresma se celebraba con un bocadillo de embutido, y este año también lo vamos a poder, van a poder disfrutar de una manera gratuita a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Mayor con un gran bocadillo de chorizo.
De pues chorizo, qué
eso,
rico.
Un bocata
y además
de
es
chorizo.
Que a estas horas, 12:30 de la mañana, ay, Dios mío, solo pensar en eso.
Exactamente. Bueno, pues este será a las 6 de la tarde, que también es muy buena hora para tomarse un bocata, exactamente. El concejal adelantaba, sin desvelar el nombre, que la persona que dará el pregón es una persona joven, arraigada en Guadalajara, y que tiene gran ilusión en estas fiestas. ¿Puede ser tú, Mónica?
No, bueno. Hombre, a mí lo único que me despista es lo de joven.
Anda
si
ya,
no podría
anda
ser
ya. Además de
que no,
ser...
que yo soy una tierrona muy joven, claro,
sí,
que sí.
Sí, hombre,
sobre todo
a ver,
espíritu.
Además de ser una persona querida por la ciudad. Como novedad en los desfiles de disfraces, el infantil, que va a tener lugar en el Palacio Multiusos, porque ha habido otros años pues que ha pillado lluvia, frío, y los críos,
y pobrecitos,
algunos son muy
claro.
pequeños, empezar a pasear por todas las calles de Guadalajara, llegan los pobres cansados con frío y demás. Entonces, este año han dicho, no, el desfile infantil lo vamos a hacer en el Multiusos. Así, llueva, haga frío, aire, lo que sea, los críos van a estar
asegurado.
Estupendamente. Exactamente. Los padres van a estar mucho más tranquilos, no van a estar preocupados de ponerles el abrigo a los niños que tienen frío, que no se les ve el disfraz. Pues no. Así, todo muy, muy tranquilo, que me parece, además, una idea estupenda. En cuanto a la recuperación de tradiciones, Jaime Carnicero destacaba el entierro de la sardina. Decía que unos años que se había perdido ese espíritu tan ciudadano, tan de fiesta, de acudir al entierro de la sardina. Pues en esta edición va a contar además con una escenificación a modo de representación teatral. Dice que va a ser cortita, unos 10-15 minutitos. La van a representar pues también personas muy implicadas en el ambiente cultural de Guadalajara, y en la cual se va a mostrar el origen de este acto, del entierro de la sardina, que, como sabéis, culminan todos los carnavales. Espera el concejal que todos los guadalajareños se involucren activamente en los festejos, sabiendo que el carnaval gusta en Guadalajara. El presupuesto destinado por el consistorio es de unos 54.000 euros, que es, dada la situación económica, unos 17.000 menos que el año pasado.
Bueno, pues austeridad, que es lo que desde luego se publica y se pregona, ¿no?, desde las administraciones, y está muy bien que se haga ejemplo también de ellos, sin mermar, como no, la calidad del programa de fiestas. Y después, en el calendario, a este carnaval, por supuesto, también le seguirá otra de las citas muy esperadas en Guadalajara, porque Guadalajara, por supuesto, es lectora, le gustan los libros y le gusta esa festividad que bueno, pues se conmemora de una manera también muy especial en la ciudad, porque los libreros salen a la calle. Hablamos de esa Feria del Libro que convierte, pues eso, a Guadalajara en una biblioteca pública, casi.
Feria del Libro y Festival de Poesía a reverso, exactamente. Pues Isabel Nogueroles, la edil de Cultura, se ha reunido con una representación de libreros y editores de Guadalajara. Este encuentro ha tenido como metas la celebración de esta Feria del Libro de Guadalajara y el Festival de Poesía a reversos. Además, Nogueroles ha atendido las cuestiones de los libreros relativas a la organización de del evento, el sorteo de casetas y las infraestructuras de la feria. Nogroles ha hecho una valoración de la Plaza de la Concordia, que es el lugar elegido desde hace unos años para celebrar esta Feria del Libro. Así lo valoraba Isabel Nogroles.
Ya llevamos años que hemos cambiado la ubicación. Creo que ha dado unos buenos resultados. Todos los participantes en la feria de todas las ediciones, desde que estamos en el Parque de la Concordia, están muy satisfechos. Por lo tanto, creo que no hay lugar a duda de que la ubicación es magnífica.
Para facilitar el trámite para la base de está abierta las bases del concurso para el cartel de la Feria del Libro 2013. Esas se pueden encontrar en www.guadalajara.es. Y los modelos de solicitud para participar en la Feria del Libro, los libreros que quieran tener su caseta, tener su espacio reservado en la Feria del Libro, tienen hasta mañana de plazo para solicitarlo. Por eso quizás alguien diga, bueno, pero hasta la Feria del Libro, que es
no,
en
no,
mayo...
No, es que claro, lo organizan todo desde ya,
lógicamente.
O sea, que hasta mañana sí que se puede solicitar tener ese espacio.
Hasta mañana los libreros, efectivamente, que quieran tener su espacio, su caseta y demás, en el Parque de la Concordia, en la Feria del Libro, hasta mañana tienen de plazo para hacer esa solicitud también a través de www.guadalajara.es. Que es la web municipal.
Bueno, y hablando de asuntos municipales, nos interesa mucho también uno que dejamos en el tintero pues hace unos días, porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar con esos recursos que habían presentado varias de las empresas de transporte que concursaron a la adjudicación final de ese servicio público de transportes municipales aquí en la ciudad de Guadalajara. Hoy desde el ayuntamiento nos han dejado tranquilos que la oposición, bueno, pues ya había levantado la mano en alguna que otra ocasión y en alguna que otra rueda de prensa, advirtiendo de lo que podría llegar a pasar si se cumplía el plazo y no habría una adjudicación todavía definitiva, ¿no?, de ese servicio.
Eso era lo que decía la oposición, el Partido Socialista en el ayuntamiento, que bueno, que estaban presentados los recursos, que el día 1 de abril es cuando comienza la nueva empresa, las nuevas líneas a funcionar con la nueva empresa, y claro que al haberse presentado unos recursos, bueno, pues quedaba un poquito en el aire, porque a lo mejor hasta últimos de marzo pues no daban resolución a estos recursos presentados por las dos empresas que habían licitado. Pues hoy ya el concejal, segundo teniente alcalde, también Jaime Carnicero, nos ha dicho que ayer ya se recibió la segunda resolución, faltaba esa por recibir, da la razón a la mesa de contratación y los recursos no tienen ya razón de ser. Por lo tanto, el día 1 de abril estarán en funcionamiento los nuevos autobuses, la nueva empresa adjudicataria, con las nuevas líneas, que sabes, bueno, ya lo recordaremos en su momento, hay algunos cambios de líneas y según Jaime Carnicero, estas van a ser más directas a todos los sitios, no van a dar tantas vueltas por Guadalajara.
Bueno, pues hablando de resoluciones, claro que sí, sabéis que vivimos pendientes en las redacciones últimamente de esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
también
acerca del cierre, del cierre nocturno de algunos de los PACs en la región y, por supuesto, a nosotros los que nos atañen aquí en nuestra provincia. Bueno, pues es que seguimos pendientes, es que les cuesta a los del TSJ, a los responsables, darnos a conocer qué es lo que han decidido, que al parecer ya está decidido desde el pasado viernes. En fin,
parece
la cosa está
decidido,
ya al caer,
pero,
al caer.
Pues tienen que redactar esa resolución y a ver en qué términos queda el TSJCLM, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCLM, como para decirlo así en el informativo.
Pues quizá. Quizá, porque como vivimos pendiente de ello, quizá, ¿por qué no? A las 2:20 de la tarde, si ha salido esa resolución, también podremos escucharla, no, como no, en ese informativo local y provincial. Lo que pasa es que bueno, tan en vilo estamos, que lo estamos esperando, pero bueno, el día que llegue, llegará, y desde luego que aquí, en COPE Guadalajara, lo vais a saber, yo creo que antes que en ningún sitio, porque tenemos a los más profesionales. Miguel Chiverto, muchísimas gracias.
Hay que estar informados.
Hay que estar informados, lógicamente, aquí lo estamos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica.
Hasta luego, Miguel.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Y llegado el momento del reposo de pensamiento, de ese oasis para la reflexión y el análisis de la actualidad, que es nuestra firma del día, hoy martes. Muy interesante, tengo que decirlo, muy recomendable a la escucha, esa disección que hace Carlos García sobre el desequilibrio entre las pensiones y los trabajadores que sustentan esta prestación hoy en España cada día menos. Vamos a escucharle.
If I were a rich man.
La Seguridad Social está informando esta semana por carta a todos los pensionistas del importe de sus pensiones para 2013, que recogen un incremento del 2% si sus pensiones son inferiores a 1.000 euros mensuales y del 1% si son superiores a esta cantidad. Las nuevas pensiones se empezarán a cobrar esta misma semana, que empezó ayer, siendo vacaciones para los estudiantes por ser Santo Tomás de Aquino. En esta carta se especifica la cantidad que ha cobrado el pensionista en 2012, la revalorización que le corresponde y la nueva cantidad que va a percibir desde enero de este año. Los cerca de 7 millones de pensionistas que cobran menos de 1.000 euros al mes verán revalorizadas sus pensiones un 2%, y un 1% quienes cobren por encima de ese importe. Zapatero congeló las pensiones en el 2011 y Rajoy la subió un 1% en el 2012. Bueno, menos da una piedra. La Seguridad Social cerró el 2012 con un déficit de más de 10.000 millones de euros, el déficit más abultado de su historia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la razón de este tan abultado déficit? Muy fácil. No deja de destruirse empleo y aumenta sin cesar el número de pensionistas. Dicho de otra forma, bajan los ingresos y suben los gastos. Hasta tal punto ocurre esto que hemos terminado el año con solo 16,3 millones de españoles trabajando y dados de alta, es decir, cotizando, y con 8,1 millones de pensionistas. El cociente de esta división arroja un dato preocupante. Menos de 2 españoles trabajando, cotizando por un pensionista. Así las cosas, el gobierno ha tenido que romper el cerdito de la hucha y coger 6.500 millones de euros del fondo de reserva para pagar las pensiones del mes de diciembre. Para poder utilizar esta cantidad de dinero, el gobierno ha tenido que cambiar la ley del fondo de reserva. Pero con cambiar la ley no basta. O cambiamos el sistema, o llegará un mes en que nuestros mayores, que han dado lo mejor de su vida por nosotros, no cobrarán su pensión al tiempo. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Bueno, pues para afrontar los próximos minutos os vamos a pedir que nos echéis una mano. Una mano que vamos a entrelazar a otras muchas para crear una red fuerte, una red poderosa que sea capaz de cambiar el mundo. Unas manos unidas que simbolizan la lucha diaria que mantienen desde esta ONG sus voluntarios para frenar el hambre y las injusticias sociales, ayudando pues a mejorar las vidas de quienes son más desfavorecidos. Y un año más nosotros vamos a unir nuestras manos a las suyas para acompañarles en el lanzamiento de su tradicional campaña contra el hambre, que en esta edición, ojo, cumple nada menos que 54 años y en cuya celebración pues vamos a contar durante la próxima semana, entre otras citas, pues con el valioso testimonio de la hermana misionera Pilar Basagoiti. Por aquí ya tenemos, pues como yo, a mí me gusta decir, una mujer de bandera, que es un ejemplo auténtico de solidaridad. Es presidenta de Manos Unidas Guadalajara y con ella vamos a hablar de ese calendario de actividades y sobre todo también vamos a reflexionar sobre el lema que sustenta esta campaña 2013. No hay justicia sin igualdad. Isabel Moratilla, muy buenos días.
Buenos días.
Mujer de bandera, donde las haya.
Muchas gracias.
Ella misma ahora me estaba diciendo, fíjense, pues después de organizar todo lo que es y articular esta campaña, que al fin y al cabo hablamos de una campaña que Manos Unidas lanza a nivel nacional y luego se articula por todas las provincias de España. Isabel es la encargada de que aquí todo vaya a pedir de boca. Bueno, pues desde las 8 de la mañana, además de haber dado esa rueda de prensa con todos los detalles que viene, viene ya con la comida hecha y después de haber guisado casi para toda la familia. Si es que vale un potosí.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí, comenzamos hoy con el lanzamiento, o sea, con la rueda de prensa, y sabes que nuestro eslogan es No hay justicia sin igualdad, Tú sabes que Manos Unidas este año hace el tercer objetivo de desarrollo del milenio, que, bueno, como es Manos Unidas y como organización de iglesia, sabes que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, con lo cual, hombre y mujer. ¿Qué lleva a los factores a la que no hay justicia sin igualdad? Pues la pobreza, el hambre, afecta especialmente a las mujeres, porque más de la mitad de los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza extrema son mujeres. El alfabetismo, cerca de mil millones de personas no saben leer ni escribir. También las terceras partes son mujeres. La enfermedad, la falta de atención sanitaria, especialmente durante la gestación, hay madres que permiten y de alguna manera son vendidas, niñas con una edad muy pequeña quedan embarazadas. Las casan con personas 3 y 4 veces mayores que ellas, con personas muy mayores. ¿A qué lleva esto? A la prostitución, al maltrato, a una desigualdad tremenda, porque allí la palabra mujer significa nada, significa abuso, significa pobreza, significa trabajo, significa trabajar, y eso que trabaja la recaudación nunca la recoge ella, por muy poquita que sea, siempre es el marido. Y algo muy doloroso para una madre y una mujer es que tenga 8 hijos, por ejemplo, y te diga, tengo 8 hijos, y le digan, no, tienes 4 varones, las otras son mujeres, significando que eso no cuenta para nada. Es decir, Manos Unidas este año tenemos la meta de trabajar por un mundo mejor, por favorecer a la mujer y sobre todo por formarla, que tenga sus derechos, que tenga su trabajo, que sea autónoma, que ella se pueda defender, y no solamente a la mujer. En este caso vamos a hacerlo, como antes me he dicho, con el marido. O sea, que haya una compatibilidad entre los dos, que haya una unión, y habiendo una unión muy poquito que haya, que sabemos que tienen un sitio muy pobre, puede haber una grandeza de tener unos hijos, de tener una casa y lo poquito compartirlo, y que sea una riqueza entre ellas, porque ellas viven desgraciadamente. Mira, me decía un misionero, un padre blanco que está en África, que desgraciadamente una familia es familia, madre, constructora de bien, y el hombre es una persona.
Yo creo que uno de los pilares básicos, ¿verdad, Isabel, para acabar con esta discriminación y bueno, pues ayudar un poco a fomentar esa igualdad, ¿no?, que se requiere en muchos países? Bueno, hay que luchar en algunos lugares contra la cultura, ¿no?
Ese arraigo cultural. La base importante es la cultura, pero ¿cómo pueden acudir a la cultura si no tienen que salir a coger 30 kilómetros agua? Si tienen, claro, tienen una casa mínima, no tienen sus derechos, porque ellas mismas no son autónomas para nada, es decir, no cuentan para nada. Si hay un pequeño bien, un pequeñísimo bien, lo tiene el hombre. Entonces ella es una mujer no discriminada, es un abuso vejatorio.
Todo es una rueda, yo creo que se va sumando. Una mujer que en determinadas latitudes, cuando nace, pues ya lo decías, Isabel, significa nada o menos que nada, pues no va a acceder a una educación. Si no accede a una educación, no va a tener un trabajo para poder sustentarse.
Te digo, África, esa pobreza. Te nombro India, que este año nombramos. El tercer objetivo de desarrollo es no hay justicia sin igualdad. En toda España, en 71 delegaciones, nos vamos a volcar en la promoción de la mujer, es decir, de formarla, de que se quiera, de que sea una mujer autónoma, que se sepa defender, pero eso va a través de una buena formación.
Y unos buenos proyectos que pone Manos Unidas en
estos
marcha a través de sus reflejos, ¿no?
Exactamente,
sus
estos proyectos que son vías de para los objetivos del milenio este año, es la formación de la mujer, o sea, que es para formarla en todos los sentidos, en los 5 sentidos, o sea, que tengan trabajo, sobre todo formarlas, que sepan sus derechos, que sepan lo que deben pedir, lo que deben de tener, y que ellas sean partícipes en todo, porque la mujer es algo muy hermoso en todo el mundo entero, pero muy grande en Manos Unidas.
En concreto, tú dices, este año nos fijamos especialmente en la India, porque ahí la situación es más acuciante.
Y en
aún.
África.
Sobre el terreno, por ejemplo, a lo largo de esta campaña en la que invitamos, por supuesto, a formar parte y a apoyar a todo el mundo que así lo quiera, a través de los diferentes actos que se lanzan desde Manos Unidas y que ahora detallaremos, ¿dónde va a ir ese dinero que se recoja, esa ayuda que aportan los guadalajareños?
Esta ayuda que se va a hacer este año, nos vamos a África, India y Tecucigalpa. Nepal para Honduras, no quita que como hacemos 6 o 7 proyectos, también sean pues como Haití, como, pero vamos a estar muy vinculados en 3 países importantes. Es África, es Honduras y vamos a ir también, creo, vamos, segurísimo, que la India, que es que solamente por nacer mujer da derecho a morir.
Ya te sientas totalmente...
Entonces, sí, vamos a trabajar este objetivo, pero yo también digo que no solamente ahora, que en las 54 campañas, que este año son las 54, siempre Manos Unidas ha tenido una gran, gran predilección por los por la mujer, o sea, por la promoción de la mujer, es decir, de la formación, de la sanidad, que se hagan enfermeras, que sean maestras, que sean, o sea, que se puedan ser autónomas ellas mismas. Y eso ya hace mucho bien a la familia.
Bueno, y además, como decimos, ella habla de los proyectos, nuestra Isabel, y desde luego, cuanto más apoyo, cuanto más se recaude, cuanto más empujón hagamos entre todos, pues a más sitios podemos llegar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues asistiendo este próximo martes 5 de febrero al lanzamiento de esta campaña contra el hambre de Manos Unidas en el Salón de Actos del Centro Cultural Ibercaja a las 7 de la tarde, como avanzaba yo, con un testimonio único de la hermana Pilar Basagoiti y también con la presentación de todo un gentleman aquí en Guadalajara, como es el periodista Andrés Averasturi. Una cita de lujo, yo creo que para
pues
no perderse
sí,
ese testimonio
es algo
de
más,
Pilar.
La hermana de donde viene ha estado en 3 países importantes y ella va a transmitir su vivencia, cómo vive la mujer, nos apoyará, vamos, estará con nosotros, que se lo agradezco muchísimo, don Andrés Averasturi, y luego al final nos ha concedido la escuela de música de aquí de Guadalajara, del conservatorio, pues van a hacer 3 piezas muy bonitas con piano y violín. Entonces yo quiero agradecer, pero que no se me pase, que el día 24 de enero estuve reunida con don Atilano, es algo muy hermoso porque estuvo reunida toda la diócesis, todos los sacerdotes de los 400 pueblos, es decir, con casi 300 sacerdotes, le estuvimos presentando la campaña y cada uno se lo llevó a su pueblo. O sea, que quiero decir que la provincia, no te puedo decir que como es la Yunta, como es Sigüenza, como es, no sé, Brihuega, como no puedo descifrar, Azuqueca, todos los párrocos de la diócesis, comí con ellos también, comimos Manos Unidas. Bueno, pues se lo han llevado a toda la provincia, a don Atilano y a la diócesis, un millón de gracias.
Hombre, un millón de gracias que vamos a poderle dar de primera mano a nuestro obispo diocesano el sábado día 9 de febrero en esa Eucaristía de la campaña contra el hambre de Manos Unidas en la parroquia de San Juan de la Cruz a las 7 de la tarde. Pero vamos a hacer hincapié también en los, un minutito que nos queda, en ese viernes día 8 de febrero, que es un día clave para vosotros.
Sí,
el día
pues,
del ayuno voluntario.
Ese día es el día del ayuno voluntario, que nos reunimos a las 7:30 en Santo Domingo. Va la delegación de juventud, van 70 personas, y nos vamos a reunir, se leerá el manifiesto a través de 70, o sea, se hace a nivel nacional en toda España y a la misma hora. Será en Santo Domingo a las 7:30 con la delegación de juventud. Y de ahí partiremos a San Juan de la Cruz, que a las 9 será la cena de hambre, cena comunitaria. Todo Guadalajara, todas las parroquias, llegaremos hasta ahí. Y luego, como es importante, el domingo, día de la colecta que toda España y la Iglesia nos concede a los más pobres, a Manos Unidas. Entonces, ese día será 5 misioneros que pasarán por todas las parroquias transmitiendo su mensaje y ayudando. En todas las parroquias van a venir 6 de diferentes congregaciones, diferentes países que han estado en diferentes sitios, dando su mensaje a todas las parroquias de Guadalajara.
Bueno, pues nosotros, además, desde Cadena COPE Guadalajara y Sigüenza, y desde esta mañana en Guadalajara, programa que, bueno, se jacta también de la solidaridad que muestra hacia nuestras queridas ONGs, organizaciones lideradas por gente como Isabel Moratilla. Nosotros lo que vamos a hacer es que de martes a martes casi tiro porque me toca, porque decíamos, el martes que viene es ese día de arranque de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, número 54 ya, y por aquí hemos tenido un pequeño accidente. Por aquí vamos a tener también a la hermana Pilar Basagoiti Noriega, misionera de la Asunción. Haciendo un poquito de hincapié y de avance de lo que va a ser ese acto de la tarde en el Centro Cultural de Ibercaja. Hasta el martes que viene, Isabel.
Muchas gracias. Hasta el martes, si Dios quiere. Muchísimas gracias por dar voz a los que no tenemos voz.
Claro,
gracias.
Que sí. Ya sabéis que estos micrófonos están para ello.
Gracias.
Para ello y también para que, bueno, pues vosotros al otro lado os paséis un buen rato, solidaricéis también, practiquéis y ejercitéis ese músculo de la solidaridad. Nosotros vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos y seguimos hablando de asuntitos muy interesantes. No os lo perdáis. Hasta ahora.
¿O por qué no entienden nada? Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:07 de la mañana, seguimos recorrido aquí en La Mañana en Guadalajara desde vuestra cadena COPE, y ya sabemos que es un momento un tanto delicado para nuestro apetito, un problema al que ponemos inmediata solución, la mejor que podemos encontrar, bueno, pues gracias a esas sugerencias que nos suelen hacer nuestros amigos y buenos conocedores de lo que es el buen comer del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí nos espera Diego Mediano. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días de martes, ya fíjate, poquito a poco cómo nos vamos solucionando la semana, ¿no?
Bueno, pues sí, ya la tenemos, yo creo que ya la tenemos, chupa, ya está con poquito.
Y además lo que nos espera también es que se nos va a pasar la hora de la sobremesa de lo más rápido, porque dicen que cuando uno disfruta, el tiempo, bueno, pues corre que vuela, y así pasa, gracias a las sugerencias que nos hacéis desde Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Unas sugerencias en formas de menú de alta cocina de mercado que hoy pasan ¿por qué?
Pues mira, hoy tenemos como primeros platos unas lentejas de la abuela, sopa castellana, judías verdes rehogadas, un arroz de delicias con alioli, una tortilla guisada con salsa o un salpicón de pulpo. Como segundos platos tenemos merluza a la romana, filete de ternera, jamón asado en su jugo, huevos fritos con lomo, palometa a la riojana o una dorada a la espalda. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y si queremos como segundos platos algo más especial, como un emperador o un entrecot, pues 15 euros.
Bueno, pues yo ya tengo mi elección realizada para este martes 29 de enero. Unas lentejas y unos huevos fritos con lomo, que quien me está escuchando dirá, venga, hombre, ¿cuánto tiempo en el gimnasio te vas a estar luego para bajar todas esas calorías que te echas para el cuerpo? Eso sí, la verdad es que tan alegremente me las iba a echar. Pero por si acaso en el último momento, bueno, pues el Pepito Grillo de la dieta me susurra al oído, ¿qué podría tomar que fuera, pues eso, más digestivo para el estómago?
Pues mira, hoy hemos elegido como primeros las judías verdes o salpicón de pulpo, y como segundos pues el filete de ternera o la dorada a la espalda.
Bueno, pero si es que además esas sugerencias de menú dietético también son de lo más exquisitas al oído y qué decir al paladar, pero para comprobarlo lo mejor desde luego es acudir al Hotel SCH Puerta de Guadalajara, también al restaurante Bocadillería Pachús, y por supuesto consultar antes si acaso queréis algo especial en el 949-21-2944, nuestra puerta de contacto directa y diaria también con nuestros amigos del Hotel Puerta de Guadalajara. Diego, muchísimas gracias, mañana más.
Venga, pues mañana otra vez estaremos por aquí por la antena.
Claro que sí, no fallamos un día. Hasta luego, hasta un besazo, luego. Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. You know when you give your love
away. Pero seguimos avanzando ahora con paso calmado por esta senda que nos marca el entretenimiento y las cosas curiosas e interesantes para encontrarnos con una buena amiga aquí en nuestro camino que siempre nos habla además de asuntos que yo creo que merecen toda nuestra atención. Hoy nos viene a advertir sobre la gente tóxica. Ella es Laura Micales, orientadora familiar y psicopedagoga y además presidenta de DIAFAM, que es la Asociación de Desarrollo y Apoyo de las Familias. Laura, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy ya lo había advertido desde el comienzo del programa y vamos a acuñar un nuevo término, no tan nuevo, pero quizás sí un poco desconocido, como es el de la gente tóxica. ¿Quiénes son esa gente tóxica que posiblemente nos rodee?
Pues efectivamente, no solo es por el tema, sino que realmente tenemos, con un poquito de atención que prestemos, tenemos muchos libros que actualmente hablan de gente tóxica. Y como dices, ¿no? ¿Quiénes son? Pues fíjate, en el trabajo, en la familia, incluso en nuestra comunidad de vecinos, en el barrio, o en general en nuestra vida cotidiana, pues no podemos evitar encontrarnos con gente problemática. Realmente, pues nos los podemos encontrar por todas partes. Son hombres y mujeres prepotentes, envidiosos, arrogantes, gente irascible, mentirosos. Concretando un poquito más, pues para que le pongamos un poquito de cara, pues quizá un jefe muy autoritario o descalificador, que incluso llega a insultar a sus trabajadores, vecinos antipáticos o incluso saboteadores, hay casos, pues parientes que incluso pues pueden llegar a dividir a la familia o echan la culpa de todo a determinadas personas de la misma familia. Pues todas estas personas son tóxicas y pueden generar malestar, incluso en algún caso pues verdadero sufrimiento a quien victimiza, ¿no? Llegando incluso a destruir familias, vidas, sueños de la gente, pues hacer que pierda una persona su trabajo, hiriendo su autoestima y el equilibrio emocional y espiritual. Es muy importante tener información sobre la gente tóxica para tomar conciencia de la situación que podemos estar viviendo nosotros y sobre todo, y es de lo que se trata hoy de hablar, de aprender cómo protegernos y ponerles límite, porque hay que ponerles límite, nos va mucho en ello.
Y además, por lo que estás contando, seguramente casi todos nuestros oyentes están encontrando mentalmente a esos posibles sujetos, gente tóxica que les rodea en el entorno. Bien lo has dicho tú, en cualquier ámbito quizá de nuestra vida podemos encontrarnos con uno o con varios elementos que, bueno, pues lo que pretenden es arruinarnos, ¿no?, un poquito la vida a uno si nos dejamos, eso sí. ¿Cómo podemos no dejarnos, Laura?
Pues mira, hace un tiempo Miguel Lladó, expresidente de la empresa Bimbo, pues comentó que la capacidad para trabajar con la gente y de convivir, podríamos decir nosotros, es el principal ingrediente del éxito. Si esto es así, efectivamente, pues se ve lo importante que es saber manejar las situaciones con esta gente. Y vamos a concretar. A ver, ¿qué tipo de gente podemos encontrarnos? Pues podemos hablar de una persona sociópata. Es de aquella persona que nos podemos encontrar absolutamente falta de sentimientos. Es decir, lo suyo es, lo primero es él, lo segundo es él, lo tercero es él o ella. No tiene ningún tipo de problema en ningunear los sentimientos y los derechos de los demás. Son profundamente manipuladores. Entonces, generalmente, ¿cómo los detectamos? Pues porque mienten y intentan conseguir de cualquier manera lo que quieren sin escrúpulos.
Bueno, tenemos al sociópata ya identificado como uno de esos tipos de gente tóxica, pero si solamente fueran ellos, ay, qué bien nos iría, ¿no? Pero son muchos otros.
Claro. Mira, pues uno que es fácil de reconocer, porque generalmente alguien pues cerca nuestro es así, pues es el quejita que siempre es víctima de algo. Pues ellos ven que el mundo, lugar terrible, generalmente, pues está en su contra. Y esto es una cosa muy importante, que un autor del libro Gente Tóxica, que se llama Bernardo Zamateas, por si alguien quiere leerlo, pues él dice que la queja es un lamento, una demanda, un reproche, un disgusto, ¿no? Que lo único que logra es hacer que la gente se aleje de esa persona. Eso, el que es quejica, el que se está reconociendo así, o tiene a alguien cerca, pues que piense que verdaderamente a quién le gusta tener cerca a una persona que siempre está dispuesta a encontrarle pues la pega a las cosas, ¿no? Pues las conductas más comunes de este tipo de personas es que viven enfadados permanentemente. Perciben todo negativamente, se andan con rodeos, pierde el tiempo pensando en el pasado, en el sufrimiento que tiene. Una mente productiva no tiene el tiempo para quejarse. Es decir, lo importante es que esa persona que se queja permanentemente quiera salir de esa situación, porque generalmente el que se siente víctima se regodea en su situación y es muy difícil así mejorar.
Bueno, pues fuera el victimista eterno del entorno de nuestras amistades y conocidos, fuera ella.
Bien, luego el siguiente es agresivo verbal. Es uno de los más terribles y odiosos personajes tóxicos. Esta persona, el que es agresivo verbalmente, obtiene placer humillando y rebajando a su víctima. Puede hacerlo o bien a su espalda o bien con ataques directos sin ningún tipo de problema. Vamos, que lo insulta delante de la gente sin ningún tipo de problema. Si no tenemos cuidado, puede hacer que se desarrolle en nosotros un verdadero complejo de inferioridad, porque su objetivo es verdaderamente hacer sentir débil e inepto a quien tiene delante y es objeto de su agresividad.
Es los que se llaman no tiene pelos en la lengua, ¿no? A la hora de decirte las cosas muy claras y a la cara.
Es mala baba esta persona. Es muy malo, y suelen acabar solas y pues alejadas de las personas que alguna vez se han relacionado con ellos. O sea que realmente el que sale perdiendo siempre en primer lugar cuando se es tóxico es uno mismo. O sea, no compensa. A ver si conseguimos que la gente se lo plantee y deje de ser tóxico. Bien, otro tema, otra persona tóxica es la mediocre. Hoy en día es muy frecuente encontrarse a mediocres, tanto en las relaciones. Yo también, bueno, como soy orientadora conyugal, lo veo, ¿no? Hay veces que hay gente que se deja estar en los trabajos, es muy frecuente encontrarte la persona mediocre, que es pasota, que no termina bien su trabajo, no hace con amor a lo que tiene que dedicar la mayor parte de su vida, que es el trabajo, porque trabajamos muchísimas horas. Entonces, su pasotismo y falta de calidad como persona pues son contagiosos. Hay que tener cuidado porque puede contagiar de esa mediocridad al más vital y al más trabajador. Es importante tenerlo en cuenta. Luego, otro tipo es el arrogante, el presuntuoso, el prepotente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas porque se creen perfectos, lo importante es ganar, estar por encima de las demás personas. Es importante que esas personas se les llame la atención o que se ponga a distancia. Es importante. Incluso a veces se juntan con otra persona, pues dependiente, más débil, y la manipula a su antojo. Y crea situaciones, por ejemplo, tanto en la familia como en el trabajo, en las amistades, un entorno muy hostil hacia el que es objeto de su arrogancia, ¿no? Eso es también importante, que se tenga mucho cuidado, porque esta gente puede acabar, hay suegras que acaban con el matrimonio de su hijo o de su hija por el mero hecho de que se le mete entre ojo y ojo
la nuera, claro.
Y oye, es que pasa por encima de la felicidad de los demás con tal de imponerse, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, te puede hacer perder el trabajo, pérdida de amigos, separación de familias, etcétera. O sea, no importa.
Tenemos identificados ya unos cuantos tipos de gentes tóxicas: el sociópata, el arrogante, presuntuoso, el victimista, el agresivo verbal, el mediocre. Aún nos queda alguno, ¿no?, que repasar.
Sí, así muy por encima. Está el que los expertos llaman el cotilla, ¿no? Pues que su placer lo encuentra en hablar de los demás, obviamente, siempre. Lo escucha, además le gusta mucho que lo escuchen y que la gente le crea lo que cuenta, ¿no? Es muy importante tenerlo el primero, mantenerlo a distancia, y segundo, no contarle jamás nada.
Sí, o contárselo si quieres que lo sepa la gente, claro.
Sí, pero va a ser que no. Entonces, claro, me lejos. El envidioso sufre mucho, pero si se quedará ahí, pues bien, en fin, ¿no? Pero siempre está mirando lo que tienen otros y él o ella no lo tienen. Entonces, generalmente no asume que los otros lo que tienen pues sea debido a su esfuerzo, a su sacrificio. Puede perfectamente vivir criticando a los demás sin ningún tipo de escrúpulo y sufre muchísimo, como decía al principio, porque desea lo que no tiene y aunque lo consiguiera, no resolvería su problema, porque siempre hay algo más que pueda desear y que no tiene.
O sea que
es horroroso.
Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, eso nunca termina. Porque yo, Laura, claro, viendo un poco los perfiles que vamos relacionando a cada uno de los tipos o prototipos, ¿no?, de gente tóxica, uno puede pensar, bueno, a lo mejor porque no tienes un rasgo de agresividad, tienes un rasgo de envidia, ¿sabes? Tienes, yo qué sé, que somos muy polivalentes todos, y yo no sé hasta qué punto uno puede decir, me estoy asustando, a ver si voy a pertenecer a alguno de estos tipos de gente tóxica. O hay unos baremos, es decir, es normal que uno en un momento dado pues pegue cuatro voces y se quede más ancho que largo y no, eso no le hace un agresivo verbal, quizá, o alguien que en un momento dado se enorgullece mucho de algún trabajo realizado y quizá pueda llegar a confundirse con ese tipo de arrogante, no lo sé, no hay que sacar los pies del tiesto, ¿no?, y ni escandalizarse ni creerse que uno está dentro de la gente tóxica si no es un rasgo muy muy acusado, ¿no?, el que uno puede llegar a tener.
Hombre, fíjate, yo me plantearía, antes que pensar, pues si soy, no, o sea, ¿por qué soy? Porque en el momento en que efectivamente todos tenemos algún defecto dominante, pues, oye, efectivamente el que esté libre de pecado, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no?, pues que tire la primera piedra. Pues, fíjate, cuando detectamos alguna toxicidad en nosotros, que siempre la tendremos, claro, porque el hombre es imperfecto, pues tenemos que saber que hay tres vías para ser tóxico. Uno, tu propio temperamento, o sea, las personas más impulsivas tienen más tendencia a ser más tóxicas. Una postura escogida libremente, es decir, oye, yo soy un prepotente, me ha ido bien, pues mira, decido quedarme como estoy, fatal, por cierto. Y tercero, el estrés. Oye, el estrés es lo que saca lo peor de cada persona en cada momento. ¿Pero por qué? Porque una persona estresada no es dueño de sí. Entonces actúa como un animal acorralado, sin espacio de maniobra, y no sabe qué hacer con esa presión tan grande que siente, ¿no? Es importante que todos sepamos que efectivamente somos imperfectos, que tenemos tendencias, pues por ejemplo, un poquito pues a la soberbia, a la, bueno, oye, pero la cuestión está en intentar mejorar cada día. Y si uno se equivoca, pide perdón. Es
la medicina mejor, claro, que te puedas encontrar, ¿no?
Es el mejor antídoto, la humildad y el saber pedir perdón, dar las gracias. Y oye, sinceramente, desde mi humilde punto de vista, hay que ser amables con esta gente tóxica, pero en la distancia. No hay que olvidar que el problema lo tiene el tóxico, no nosotros. Y es importante disfrutar de la buena gente y olvidarse y no perder tiempo con la mala.
Bueno, y es que yo cuando digo que nuestra Laura Micales siempre viene con alegría, lo primero, con buena capacidad comunicativa que ella tiene como nadie y sobre todo con buenos consejos, pues no miento, por supuesto que no, porque ella es nuestra psicopedagoga, nuestra orientadora de cabecera por algo, porque trae temas interesantes como esta gente tóxica, que yo creo que también puede llegar a dar mucho de sí en el análisis de cada uno de estos tipos. A partir de ahora ya vamos a ir haciendo listas de yo creo que este es tóxico por este motivo, este es tóxico por otro, y a ir apartándolos como tropezones dentro de nuestro plato, que no queremos. Y desde luego, nosotros lo que sí queremos son muchas más conexiones, muchos más consejos con Laura Micales, con lo cual, si no os queréis perder ni una sola de sus palabras ni de sus intervenciones, el martes que viene tenemos una nueva cita. Laura, muchísimas gracias, un besazo que te mando.
Igualmente, Mónica, y a todos.
Un gustazo, como siempre. Adiós. Estar contigo. Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues nos metemos ya en la recta final del programa de este martes y nos vamos a enredar, si nos dejáis, hasta rozar nuestra hora límite de la 1:30, pues con una panorámica sobre el estado medioambiental de Guadalajara capital y también con algunos buenos consejos que ahora yo creo que vienen que ni pintados para maximizar la eficiencia del reciclaje doméstico y para darle a las cosas, yo creo que por lo menos una segunda vida, ¿no? Que pueda revertir en un menor consumo energético también y de materias primas, que yo creo que no estamos ninguno, ¿verdad?, como para derrochar en ninguna de estas materias. Bueno, pues hablando de materia medioambiental y también en clave de limpieza y reciclaje en Guadalajara, no podíamos tener mejor asesoramiento que el del concejal del ramo en el Ayuntamiento capitalino, que es Francisco Úbeda. Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Y además con una gran noticia para nuestra ciudad que arrojan los datos que habéis ido recopilando a lo largo del 2012, y es que Guadalajara cada vez recicla más y mejor, ¿no?
Sí, correctamente.
Bueno, esos datos pasan por decirnos que los residuos que se han recogido a lo largo de este año pasado han sido menos o han estado, digamos, mejor reciclados, mejor repartidos entre los contenedores correspondientes, ¿verdad?
Sí, pero vamos, que podemos tenemos que tener en cuenta dos datos, ¿de acuerdo? Uno, que sí es cierto que lo que va al contenedor gris, lo que llamamos fracción resto, hemos pasado, si comparamos el año 2009 hasta el 2012, ha ido disminuyendo, pasamos de 29 millones de kilos a 24 millones de kilos. Eso significa que va menos cantidad al contenedor gris, y a su vez lo que va a la selectiva, y preferentemente hablamos del vidrio, el contenedor verde, el papel y cartón, contenedor azul, y los envases contenedor amarillo, ha ido creciendo desde el 2009 hasta el 2012, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que la gente recicla más. En vez de llevarlo al contenedor gris, lo mete en el contenedor de selectivo adecuado. Pero también hay que tener en cuenta un punto fundamental, y es que la crisis económica empezó a notarse, sobre todo a nivel de residuos, en el 2009. Y desde el 2009 hasta la fecha actual, la gente, como consume menos, también genera menos cantidad de residuos. Y entonces también hay una parte importante de esa cantidad de residuos que no han ido a la basura porque se ha consumido menos.
Claro, y no quiere decir que esas 5 toneladas menos hayan ido a esos contenedores selectivos, ¿no?, de envases de papel y cartón y de vidrio, sino que efectivamente también, fijaos, como en un área como esta, la del reciclaje, también se deja notar la crisis. Eso sí, también se dejará notar, Francisco, la educación ciudadana, ¿no?, porque no han sido pocos los esfuerzos que habéis realizado desde vuestra concejalía para educar en el reciclado y para saber, ¿no?, dónde tenemos que depositar nuestros residuos sólidos, esos envases que tienen que ir al contenedor amarillo. ¿Lo estáis notando entonces que la gente está más educada en ese aspecto? Quizá comenzando por los propios escolares, ¿no?, que son los que más nos ayudan en casa a no hacer las cosas mal si las podemos hacer bien, ¿no?
Pues yo creo que sí. Lo que estamos notando es que la gente cada vez está más informada, concienciada y por consiguiente colabora mucho más en la recogida de residuos. Todo ello, pues a través de cada año se hacen diferentes campañas, además lo podéis comprobar a través de las cuñas de radio, cuñas de prensa que se hacen, ¿no? Y también en internet, pues con Ecoembes, que ahí lo que tocamos preferentemente, tocamos todo el tema en general, actuamos preferentemente en el tema de la recogida de papel y cartón y de envases, con Ecovidrio en el vidrio. Y luego con la empresa CESPA, cuando damos campañas también vía mails o también campañas dando charlas en los colegios, donde se explica a los escolares dónde debe depositarse cada residuo. Y tú lo has dicho, realmente los mejores colaboradores son los niños, porque coeducan a sus padres, a mí también que soy padre, y nos explican cómo debemos hacer las cosas convenientemente.
Bueno, pues es que lo lógico es eso, dejarnos aconsejar, fijarnos bien en lo que hacemos, porque también necesitamos poner el raciocinio en esa recogida, en esa selección de residuos en nuestro propio hogar. Y como siempre dice Francisco Úbeda, si hay duda de dónde tirar un determinado elemento, siempre a ese contenedor gris, porque después se encargarán también de separar lo que vale, lo que no vale esa materia orgánica del resto de elementos que, bueno, harán que Guadalajara sea una ciudad óptima también en el reciclaje. Ya de momento tenemos una amplia red de recogida de residuos que merece la pena que la demos uso y que la empleemos. Francisco Úbeda, concejal de Medio Ambiente de Guadalajara, muchísimas gracias. Más veces tiraremos de tu conocimiento y de tu sabiduría para aclarar determinados términos del reciclaje.
Pues muchas gracias a ti, Mónica, y cuando queréis aquí me tenéis.
Claro que sí, muchas gracias, Paco. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos. Llega la 1:30, llegan las noticias, mañana a las 12:30, nosotros de nuevo a la carga. Hasta luego.